RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Contando hasta 10, una mirada crítica reflexiva a los problemas más comunes de la sociedad. Acompañado de
música, especialistas, buenos consejos y 10 cápsulas que los llevarán a navegar en lo más profundo de su ser.
Dirección y coordinación,
Ana Mónica Grismaldo.
Producción, Alejandro Díaz. Contando hasta 10.
En Contando hasta 10, el invitado del día.
Estimados oyentes de Contando hasta 10, bienvenidos a una nueva emisión. Un saludo muy especial desde el SEAD Fusagasugá, donde se encuentra una de las 65 sedes de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Gracias por estar en sintonía. Un saludo muy especial a nuestra comunidad académica y obviamente administrativa, especialmente a la directora de Radio UNAD Virtual, Briseida Valderrama. Bien, hoy nos vamos a centrar en un tema muy importante, teniendo en cuenta pues que los diferentes medios de comunicación titulan en sus páginas, en este caso el portafolio online, que el acoso laboral sigue creciendo en Colombia. Afirma que en el primer semestre del 2018 se reportaron 1.406 casos, siendo Bogotá quien ocupa el primer lugar en este tipo de denuncias. Bien, para tratar este tema nos acompaña el doctor Héctor Ortega y quiero pues que sea él mismo quien se presente. Bienvenido y gracias por aceptar esta invitación.
Hola, Moni, muy buenos días. Para ti y para todos los oyentes y la mesa de trabajo. Mi nombre es Héctor Ortega, psicólogo, egresado de la Conrad Lones, con enfoque clínico y organizacional y pues con una experiencia en la parte educativa.
Perfecto, Héctor. Bueno, el tema del acoso laboral, te voy a leer una parte aquí que nos expresa el periódico online Portafolio. Dice que el acoso laboral parece no dar tregua en el país. Según cifras del Ministerio del Trabajo, en el primer semestre del 2018 se reportaron 1.406 casos, de los cuales se calcula que menos del 10% han tenido alguna retribución a favor del demandante. Definamos esto del acoso laboral.
Pues bueno, lastimosamente en ese momento, y es importante esto que estamos haciendo en este momento y en tu programa, porque es un proceso de psicoeducación. A la gente hay que tenerle información y quisiera que lo hiciéramos de la manera más sencilla, más práctica y funcional para todos, que podamos tener conceptos un poquitico claros, sin profundizar demasiado, porque pues la ley existe, está allí. De hecho, para todos los oyentes, pueden consultar, es la ley 1010 del 2016. Y uno de los enfoques que desde esa época se está desarrollando o se debería desarrollar es que debería existir en cada contexto laboral un comité de bienestar. Y dentro de ese comité de bienestar debería hacerse un acompañamiento y un trabajo en ese proceso inicial de educación frente al acoso laboral. Toda circunstancia que cualquier persona se pueda llegar a sentir en algún momento incómoda o molesta por algún superior, por algún compañero o dentro de los pares o subalternos, debería ser verificada dentro de ese comité. Para identificar propiamente lo que sería un acoso laboral es toda conducta persistente y demostrar que es ejercida por un empleado, por un empleador, un jefe, un superior de orden jerárquico, de manera inmediata, ¿sí? Esa persona que está allí con nosotros constantemente. Puede hacerse en tres líneas, como te explicaba hace un momento. De un jefe hacia abajo, entre pares, o de abajo hacia arriba. Cuando también los subalternos pueden llegar a desarrollar algún tipo de acoso laboral hacia sus superiores. Puntualmente, esa persona que llega a sentir intimidación, terror, angustia, algún tipo de, se le puede llegar a causar algún tipo de perjuicio laboral, alguna demostración. Eso tiene que ser clarísimo, que tiene que ser demostrable y que tiene que ser recurrente en el tiempo. Pero cuando hablamos de demostrable, es que un compañero puede evidenciarlo y él puede también hacer parte de la evidencia. Todos esos testigos, porque también dentro de ese proceso de acoso laboral, hay quien imparte la cosa, hay quien lo sufre y hay un observador. Uh-huh. Y muchas veces el observador calla, sabe lo que está sucediendo, sabe lo que está sintiendo el otro, se puede llegar a incluso a identificar con la otra persona, pero calla también. Entonces estos tres actores están involucrados en ese proceso de acoso.
Bueno, eso sí es claro que una de las conductas habituales del que es acosado es el temor y el miedo, y más en esa relación hablando de que está en ese rol de subalterno, ¿no? El miedo de pronto a ser despedido por denunciar. Y ese testigo del que habla, pues también asume ese tipo de comportamiento. Prefiero estar aislado, alejado y hacerme el desentendido de la realidad. ¿Podríamos afirmar que este tipo de conductas son las que han incrementado estos datos que nos ofrece el periódico El Portafolio?
Sí, mira que de todas maneras hay un margen de un indicador que de muchos casos que no se denuncian, y aquellos que se atreven a denunciarlos porque ya han pasado mucho tiempo sufriendo ese tipo de circunstancias y por alguna razón se enteran que dentro de sus deberes y sus derechos que tienen a nivel laboral pueden llegar a adquirir dentro de la información este conocimiento en que tengo derecho a denunciarlo, a no seguir viviendo así. Pese a que tenga la necesidad del trabajo, no tiene que seguir sucediendo la situación que se le viene presentando. Hay gente que son llevados al límite, pero hay mucha confusión en el proceso mientras se llega a tomar la decisión. ¿Será que sí es real? ¿Será que es solamente conmigo o es generalizado para todos? Y dentro de una comunicación agresiva, hay una comunicación pasivo-agresiva, hay una comunicación tosca o inadecuada con muchos de los funcionarios en todos los contextos laborales, y ya cuando realmente sienten que está pasando el límite y alguien le aborde, le dicen no se deje, denuncie la situación, es cuando pues ya empiezan a acudir a ciertas instancias. Lastimosamente, en nuestro contexto laboral colombiano, no todas las empresas tienen esos comités de bienestar y ni tampoco se da la información. Y vuelvo y te digo, pese a que es una ley que lleva mucho tiempo rondando y funcionando, no existe toda la información relevante o importante para que se dé ese tipo de casos. Precisamente ayer me comentaban en un contexto laboral, en un call center, donde una niña me decía que su jefe, ella empezó a sentir ya unas miradas muy incómodas, que empezó a él hacerle como hacer ciertos acercamientos, y ella me preguntaba que si eso era acoso. Que, claro, ya, porque ya ella empezó a sentirse incómoda. ¿Pero por qué sucedió? Porque es que en el baño otras dos compañeras estaban hablando exactamente de lo mismo, y el baño se convirtió en un detonante para que la persona que me estaba consultando a mí asumiera y dijera, a mí me está pasando lo mismo, pero tampoco se había atrevido a decírselo a nadie. Entonces, en ese contexto es donde es el detonante para ella decir, a mí me está pasando lo mismo y sí me estoy sintiendo acosada. Pero hay mucha gente del común y sobre todo muchos jóvenes también que empiezan a trabajar y no tienen ni idea de esa información. Entonces están siendo sometidos a ese tipo de cosas porque hay muchos jefes que o no saben lo que están haciendo, también pasa esto, o hay algunos que lo saben y quieren hacerlo de una manera muy sutil para medianamente pasar desapercibido, pero sí están generando la incomodidad en esa otra persona.
Aquí hay que diferenciar algo. Bueno, estamos tocando el tema del acoso laboral y de paso lo estamos involucrando con un tema importante que también voy a invitarlo a tratar, que es el acoso sexual, ¿no? Porque las conductas también varían. Digamos que la intencionalidad en ese orden de ideas puede ser diversa cuando se trata de acoso laboral. Dice aquí un informe de la Universidad Libre sobre el tema que las cifras del acoso laboral en el país están incrementándose hasta un 50%. Y dice que uno de los primeros problemas es que las personas víctimas, como lo acabamos de decir, no denuncian. Particularmente el 70% de la gente no denuncia por miedo a perder el trabajo y por ignorancia, puesto que 7 de cada 10 empleados desconocen la ley que nos acaba de mencionar el doctor, la ley 10-10. Antes de continuar, quiero invitarlos a unos cortes promocionales. Estamos con el doctor Héctor Ortega. Ya regresamos.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock desde la voz de sus fanáticos. Historias del rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual. Por Radio Nat Virtual.
En Contando Hasta 10, el invitado del día.
Tema del acoso laboral, y nos dice el periódico Portafolio Online que una de las ciudades con mayores casos de acoso laboral es Bogotá, ocupando el primer puesto con un total de 972 casos. Sigue el Valle del Cauca con 109, Bolívar 61, Antioquia 48 casos, Atlántico 31, Tolima y Risaralda 26 casos y Caldas 25. Hablemos un poquito, doctor Héctor, de las modalidades de acoso laboral.
Bueno, según la ley 10-10 del 2006, dentro de las modalidades está el maltrato laboral, que está enfocado a la violencia física o verbal, la persecución laboral, que hay actos reiterados de una manera arbitraria. La persona es abusada de alguna manera dentro del contexto en el que está sucediendo. Recordemos que cuando nosotros firmamos un contrato, hago un paréntesis acá, hay algo clarísimo y es, hay unas funciones para la cual yo fui contratado. Yo tengo que tener muy, muy claro para no caer en juegos inadecuados dentro de lo que podría ser o no una cosa laboral. Y es todo lo que suceda dentro de mis funciones, y ya que hay unos límites en cuanto a tiempo, exigencias y cambios dentro de las funciones. Pero cuando ya empiezan a ponerme tareas o actividades reiteradas fuera de mis funciones que no correspondan, ya podríamos empezar a identificar dentro de las modalidades que estamos hablando. Entonces, volviendo a las modalidades, continuaríamos dentro de la discriminación laboral, cuando hay un trato diferencial. Bien sea hombre o sea mujer, cuando empiezan a identificarme con tareas que no correspondan o porque son ajenas a mi género, sí o no, entonces allí podríamos, y que sea reiterado, esa es una clave importante, que sea reiterado en el tiempo. Inequidad laboral respecto a funciones o remuneración. En nuestro contexto laboral es muy claro y muchas veces sucede que las mujeres ganan menos que los hombres, así hagan exactamente lo mismo. En el contexto en diseños, en producciones, en operarios, en administración, muchas veces las mujeres ganan un menor sueldo como tal. Entorpecimiento laboral, y eso sucede también en muchos contextos donde entre compañeros o el jefe le manda a hacer algo, pero le esconde, por ejemplo, información, le esconde documentación, le esconde los recursos o materiales. Eso hace parte del entorpecimiento laboral. Desprotección laboral, por ejemplo, cuando no se dan los elementos de seguridad, no corresponden a la de la manera, en la forma o en el tiempo que se deben estar desarrollando, hace parte de este proceso. Y los actos de irrespeto, que ya van directamente pues, contra la dignidad humana, contrario a aspectos de disciplina, porque es que la gente también se le olvida que todos queremos personalizar nuestra conducta en el contexto laboral y queremos hacer los trabajos a nuestra manera, a nuestro gusto, es nuestro antojo. Y cuando vienen y nos recuerdan un poquitico las reglas o los lineamientos, no nos gusta y nos demuestran disciplina, entonces ya vamos a acusar que es acoso laboral. Entonces, por eso es importante identificar cuáles son mis funciones y si me están haciendo algún tipo de exigencia dentro de mis funciones, tendría que identificar de quién es la falla. Pero hay algo importante, es la forma en que me hacen la exigencia. Claro. Eso sí es distinto. Cuando ya es de una manera maltratante, grotesca, soez, para ver como usted no sirve para nada. Alguna vez escuché en un contexto laboral que decía, una jefe le decía a sus trabajadores, los meto a todos en una licuadora y entre todos nos saco uno bueno. Y ese tipo de contextos y expresiones y palabras frente a sus compañeros de trabajo, porque también son eso, aparte de que haya una parte de jerarquía, también son sus compañeros de trabajo. Y una cosa muy distinta dentro del comportamiento y el pensamiento es líderes a jefes. Hay que ser buenos líderes y no simplemente hay que ser jefes autoritarios. Eso ya está mandado a recoger hace muchísimo tiempo, donde el que es jefe y el que manda más y mande mal, ese cuento ya no funciona. Ahorita debemos tener muchas más competencias y por eso hay mucho trabajo de acompañamiento en los procesos de liderazgo.
Bueno, hablemos un poquito de los comportamientos. Toquemos al que es acosado. ¿Qué síntomas emergen después de una situación de acoso laboral?
Bueno, y mira, toquémoslo desde tres aspectos. Hay unos síntomas psicosomáticos, hay unos conductuales y unos emocionales. Cuando hablamos de los psicosomáticos, empiezan a haber malestar gástrico, insomnio, cefaleas, palpitaciones, fatiga crónica, dolores en el pecho, hipertensión. A la gente se le bajan las defensas por ese estado emocional negativo y empiezan a tener resfriados frecuentes o aparición de alergias. Y cuando el caso es severo, por ejemplo, desde lo físico hay gente que empieza a sufrir alopecia por estrés, sí, el pelo se nos cae. Es normal que se nos caiga un volumen de pelo, pero es muy mínimo. Pero cuando la persona empieza a sufrir estrés demasiado en su contexto y no lo sabe manejar, la alopecia es bastante grave, el proceso es muy evidente, la caída del pelo como tal. A nivel comportamental, hablaríamos sobre la obsesión laboral. Ya la persona no quiere ir a trabajar, empieza a cogerle pereza, ya no se levanta con el mismo ánimo, con el mismo gusto. Hay cinismo, apatía, hostilidad, sarcasmo con la gente, empezamos a ser más suspicaces en el proceso de lo que yo debo desarrollar, pesimismo, una irritabilidad constante, ansiedad generalizada y un proceso más focalizado en el trabajo. Y empiezo a sentir ansiedad y esas ganas de no querer ir a trabajar, de tenerle pereza a todo, a cogerle distancia con la gente, ya no me río de los mismos chistes como lo hacía antes, no comparto de la misma manera, no hay un vínculo con lo que yo venía haciendo y cambia mi forma de pensar y mi forma de comportarme. Ahora, a nivel emocional, esto es importantísimo. La gente empieza a sentir frustración, aburrimiento. Como te decía, hay un distanciamiento desde lo afectivo con la gente que me rodea y eso empiezo a extrapolarlo en mi contexto personal y familiar. Entonces la relación también empieza a cambiar mía hacia los demás y veo que todo es negativo. Veo que todo, como si tuviera una nube que todo me persiguiera y todo me sale mal, nada me funciona. ¿Por qué? Porque hay una serie de pensamientos y comportamientos que se empiezan a construir allí que pareciera que nada está bien. Entonces, cuando caigo en ese juego, en esa trampa de refuerzo negativo y no sé actuar, no sé decirlo, no tengo con quién mencionarlo, no con quién trabajarlo, la persona empieza a sufrir mucho y efectivamente su nivel laboral empieza a decaer.
De hecho, se siente como que el mínimo apoyo por parte de los compañeros, por aquello del poder, por aquello del tema del empleo, del temor, ¿no? Hasta los mismos compañeros empiezan a sufrir conductas de aislamiento.
Claro, cuando yo empiezo a mostrar ese tipo de comportamientos y distanciamiento y esa sensación de impotencia constante, los demás también lo perciben. Y cuando empiezo a comportarme de esa manera y empiezo a volverme más tosco, más irritable, pues los demás empiezan a aislarme también. Y es un proceso, vuelvo y digo, una trampa de refuerzo negativo, pues es muy, muy desde nuestro contexto profesional, en donde la gente me aísla, yo me aíslo, y se convierte en eso, en ese juego donde yo no quiero estar y tampoco los demás me quieren tener allí. Y fuera de eso me exigen y siento que me exigen más y más y más y yo ya no quiero hacer. Entonces empieza a repetirse ese patrón de comportamiento. Y allí ya empiezan probablemente a tomar medidas a nivel disciplinar. Y más me siento hundido en ese proceso. Por eso es importante, uno, reconocer todos esos síntomas que estamos hablando. Dos, conocer de la ley. Uh-huh. Tres, conocer específicamente cuáles son las tipificaciones del acoso laboral y que existen medios en donde yo puedo acudir para poder trabajar este proceso. Todo va desde un proceso de comunicación, desde un proceso de negociación, desde un proceso de conciliación. Eso se puede desarrollar a través, bien, vuelvo y repito, desde ese comité de bienestar, pero si en las empresas no existen, pues tomamos la segunda instancia, que sería a través del ministerio. Ministerio de Protección y Trabajo. Hay centros de arbitraje también para poder hacer ese tipo de acompañamientos, en donde una vez me documente yo empiece a identificar y a reconocer y a evidenciar todo ese tipo de pruebas que me permitan hacer el acompañamiento para una denuncia formal. Entonces, inicialmente lo que se desarrolla es que la persona quien es el agresor, aparentemente, también conozca y tenga ese reconocimiento de lo que se está desarrollando, porque vuelvo y repito, como lo dijimos hace un momento, hay veces también hay personas que torpemente se comportan y hacen parte de su naturalidad de pensamiento y de comportamiento, pero son tóxicos para la empresa. Uh-huh. Entonces no se dan cuenta de lo que hacen, pero sí están haciendo un daño. Y cuando también esa persona tiene ese proceso de acompañamiento y de entendimiento y esa educación en el comportamiento laboral, se generan cambios. Entonces, por eso es muy importante que la empresa a nivel general tenga los acompañamientos formales a nivel de entrenamiento en competencias, en liderazgo, en un buen clima laboral, hacer estudios de clima laboral en la compañía, porque allí muchas veces se evidencia y se identifica este tipo de situaciones que se vienen presentando en las empresas.
Bueno, Héctor, yo quiero invitarte también y a los oyentes a escuchar este tema musical que nos hace Ed Sheeran. Perfect. Ya regresamos.
I found a love for me. Darling, just dive right in, follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone
waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it, darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams, I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own.
Bienestar, energía, vitalidad, educación, comunidad, autocuidado, cultura, promoción, prevención. Todo esto lo encuentras en UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal.
Escúchanos todos los lunes a las 5 de la tarde
por la radio UNAD Virtual.
En Contando Hasta 10, el invitado del día.
Doctor Héctor, ¿cómo enfrentar este tipo de situaciones?
Mira, para cerrar de pronto en ese momento, como lo decíamos al principio, pues ese es un pequeño brochazo. Lastimosamente el tiempo no nos da para extendernos muchísimo más, pero para ir cerrando, dentro de las estrategias de afrontamiento hay que tener un conocimiento sobre lo que es el acoso laboral. Suspender las actividades que pueden ser distractoras, y dentro de lo mismo empezar a manejar adecuadamente esa negación en el contexto laboral. Eso hablándolo para las personas que se pueden identificar y que sienten ese proceso de acoso laboral, ¿no? Entonces, manejando esa negación. hay que tener un reconocimiento de las emociones, centrarse en ellas y saberse desahogar, pero también saberlo con quién hacer. Hay que hacer una adecuada ventilación emocional, que la persona no solo se desahogue, porque es que la gente tiende muchas veces a quejarse, pero no se interviene, no se trabaja, no se hace un desarrollo como tal adecuado. Entonces, por ejemplo, empiecen a acudir a través de su EPS o con su psicólogo de confianza, de cabecera, para empezar a saber manejar las emociones y empezar a saber hacer la ruta dentro del proceso cuando ya identificamos que hay un acoso laboral real. Hay que hacer un proceso de afrontamiento positivo. Entre las estrategias que desarrollamos en consulta es saber manejar las situaciones para que cuando cada vez que se presente algo por el estilo no me inhabilite o no me incapacite y yo sepa responder ante ese tipo de situaciones. Identificar las redes de apoyo, con quiénes puedo hacerlo, cuál es el conducto regular que yo debo desarrollar, cómo lo puedo, claro, dentro del comité de convivencia, citar al comité y en este mismo citan las dos partes, la persona que está siendo agredida y el que está siendo el agresor, pero no es simplemente hacer un cara a cara y hacer un, es que la palabra de quién más vale allí, sino es para cambiar la situación. No sé, porque es que en el contexto laboral es donde nos lo pasamos más del 60-70% de nuestro día y nuestra vida, y pues para estar en un contexto donde es inadecuado y es tóxico es mejor no estar. Exacto. Pero cuando yo, donde lo que yo hago me gusta, donde lo hago me gusta, firmo un contrato y donde hay un beneficio, un gana-gana en ambas partes, para mí, para la empresa, pues qué mejor que tener un buen clima laboral. Entonces, por eso el proceso inicial es de conciliación, de reconocimiento y esperar de que no se repita ese tipo de situaciones, y ambas partes deben entrar en un proceso de trabajo, el que es agredido y el agresor, porque no solamente el agredido es quien debe acudir a consulta, por ejemplo, sino el agresor también, para hacer un adecuado manejo de su proceso de acompañamiento a nivel laboral.
Perfecto, doctor Héctor Ortega. Y pues si no tenemos el comité de convivencia en la organización empresa, también dice la ley que podemos acudir a un inspector del Ministerio de Trabajo o también, en su defecto, si somos empleados públicos, a la Procuraduría para interponer este tipo de quejas o denuncias. Estuvimos acompañándolos con el tema del acoso laboral. La invitación directa es a nuestro doctor para que nos acompañe con un próximo tema, el acoso sexual.
Claro que sí. Es un tema que, dentro de cierto contexto, lo manejamos que es altamente y morbosamente atractivo en el conocer y en el saber. Todo lo que implica un contenido, un componente sexual, es atractivo para muchas personas, pero la ventaja y lo bonito en ese tema que podemos hacerlo es que lo hacemos con un criterio profesional y que nos permite divertirnos con el tema, pero educar sobre el mismo.
Nuestra cita en el próximo programa aquí en Contando hasta 10. Felicidades.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.